Familia, con cada año nuevo hay una sensación de novedad, un nuevo día, un nuevo año y quizás un nuevo yo. Aquí en Panamá, el cielo azul finalmente sale de su escondite, hay una brisa fresca en el aire y muchas personas se ponen a hacer cambios, resoluciones y más. Nunca he sido una persona en la que le gustan mucho los propósitos de Año Nuevo, pero sí encuentro que es un buen momento para comenzar algo nuevo, para crear o retener un hábito, implementar cambios en mi vida. Aunque quizás eso no sea una resolución de Año Nuevo. Creo que Dios nos ha conectado de esta manera. Nos ha conectado para que nos vaya bien con el cambio de los tiempos, las estaciones y la novedad. Aunque muchos de nosotros odiamos el cambio, odiamos la novedad. Hay una razón por la que Dios se los puso 24 horas en un día y 365 días en un año. Hay una razón por la que Él ordenó semanas de 7 días, embarazos de 9 meses y descanso sabático de nuestro trabajo. Y hay una razón por la que Él se ha encargado de que prácticamente todas las cosas cambien, excepto Él. El cambio no es malo. La novedad no es mala. Yo creo que si al comienzo de cada año nuevo es un buen momento realmente bueno para buscarlo a Él en su calibración de una manera especial, preguntándole, escúchame familia, preguntándole si desea ver algo parecido a lo que podríamos llamar un propósito de año nuevo en nuestra vida. Entonces, de lo que estoy hablando no es el que estoy empezando mi dieta con un año nuevo, como algunos de nosotros hicimos muchos de estos años en vez de pensar. Esto es centrado en Cristo y centrado en Dios, en exaltar a Dios, al decir, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué te gustaría ver en mí este año? ¿Qué cambios quieres que haga? ¿Qué novedades deseas? Y mucho más. Y por supuesto, la Escritura nos da docenas y no cientos de respuestas a esta pregunta, porque no es una tarea de seminario enumerarlas todas y luego intentar hacerlas todas. Sería fantástico, pero somos finitos y simplemente no podemos hacerlo. Más bien, esto es un estímulo para permitirle a Dios ser intensamente práctico con nosotros y permitirle darnos algunos enfoques claves que tiene para nosotros en este momento y luego perseguirlos con gran entusiasmo y gran anticipación para nuestro bien y su gloria. ¿Esto tiene sentido? Así que recomiendo esto a cada uno de ustedes y durante el resto de nuestro tiempo esta mañana voy a compartir lo mejor que pueda, que creo que Dios ha dicho al hacer esta misma pregunta, pero para nuestra iglesia en general. La mayoría de ustedes saben que tomo vacaciones alrededor del año nuevo y esto me brinda una excelente oportunidad para despegarme, aclarar mi mente y buscar al Señor en esto, así como en otras cosas durante un periodo prolongado de tiempo. Y así como lo he buscado aquí, creo que Él me ha dado cuatro enfoques que tiene para nosotros este año. Así que vamos a tomarlos una vez el momento y ver si su espíritu resuena con esto así como resuena el suyo. Número uno, busque volverse más relacional, más familiar al crecer en Cristo. Busca volverse más relacional y más familiar al crecer en Cristo. Ahora, a primera vista, esto podría parecer contradictorio. Es como decir, busque una mayor fuerza de brazos durmiendo más. Puede que no parezcan relacionados, pero lo están. Pero creo que podríamos decir fácilmente, e incluso recordar erróneamente este punto dentro de unas semanas como este. Buscar ser más relacionales y más familiares. Estar seguros de que es un objetivo maravilloso y que fue primera parte de este discernimiento. Pero cuando seguí con esto, muy bien, Señor, ¿cómo quieres que sea con esto? Creo que esta fue su respuesta. Podemos planificar eventos familiares, obligarnos a reunirnos más, disciplinarnos para registrarnos más a menudo, invitar gente a cenar con mayor frecuencia, etc. Para lograr ser más como una familia, ¿podemos hacer eso? Claro que podemos. Y lo haremos. Pero el único objetivo que el Señor tiene para nosotros no es crear estas cosas a través de trabajos externos, aunque sean buenos. Queremos comprometernos, ¿no? Sino creciendo en Él. Si lo dijera de una manera diferente, podríamos decir, vamos a concentrarnos en crecer en Cristo y dejar que las cosas de la familia sean resultados y consecuencias y fruto de eso. ¿Tiene sentido? Y sin embargo, no es tan abierto como buscar el crecimiento en Cristo. Hay más en eso. Más bien es buscar el crecimiento con una segunda prioridad cercana al desarrollo. De ese fruto en particular, no cualquier fruto en nuestras vidas. Así que, de cierto modo, llegar a ser más relacionados y más parecidos a una familia secundario y en otros es primario. Nuestro objetivo es desarrollarnos más de esta manera y la forma en que debemos hacerlo. Por ahora es crecer en Cristo. ¿Todos conmigo ahora? ¿Sabes que me gusta la aplicación práctica? La razón por la que lo hago es que creo que al Señor le gusta. Si dijeras, ok, Brian, estoy contigo, pero ¿puedes ser más específico? ¿Puedes compartir algún ejemplo de lo que quieres decir aquí? Yo diría, absolutamente. Porque esto es exactamente lo que he meditado y le he preguntado al Señor. Así que algunas áreas cabe para considerar, pero no limitado a esto, serían así. Los 5 puntos, si quieres tomar notas, son subpuntos en este punto número 1 que Dios tiene para nosotros este año. Número 1, punto número 1 sería dejar lo mejor acerca de las personas hasta que se compruebe lo contrario. Querer lo mejor, especialmente hacia las personas hasta que seamos lo contrario. ¿Cuántas proverías, cuántos problemas podríamos resolver si simplemente nos adhiriéramos al camino que Pablo nos da en 1 Corintios, capítulo 13, versículos de 4 al 7? Y dice así, dice esto, el amor es paciente. ¿Se imaginan si todos funcionáramos perfectamente de esta manera? Claro, nadie es perfecto, pero escuchen. Escuchen lo maravilloso que sería. El amor es paciente y amable. El amor no tiene envidia ni se jacta. No es arrogante ni grosero. No insiste en su propio camino. No está irritable ni resentido. No se alegra de la maldad, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las bases para este punto, versículo 7. Dejar y creer y esperar estas cosas. Y para que quede claro, esto continúa incluso cuando sospechamos lo peor o cuando la sabiduría mundana dice que no. Los cristianos debemos creer lo mejor, incluso si nos hace creer como tontos hasta que se demuestre lo contrario, para la gloria de Dios. No se trata de ti, de mí, o de lo inteligentes que seamos. Se trata de amar bien a los demás, según las propias instrucciones de Dios, sobre lo que ese amor implica, incluye, y también incluye creer y asumir lo mejor de los demás. Creo que si de repente consiguiéramos concretar esto como iglesia, el 90% de los problemas relacionales desaparecerían en un instante. La gran mayoría de los problemas relacionales o con los que me enfrenté tienen en su raíz un malentendido y una suposición de lo peor en lugar de lo mejor. Entonces, creamos en Cristo de esta manera, mientras lo que Dios hace al respecto funciona cada vez más como una familia. ¿Amén? Segunda aplicación que tenemos durante el primer punto que Dios tiene para nosotros, iré más fácil y rápido. Número 2, seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. prontos para escuchar y tardos para hablar. Esto suena simple y prácticamente nadie estaría en desacuerdo. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos buenos en esto. Ni siquiera pensamos en ello con regularidad. Hay gran sabiduría en encontrarse y muchas crisis en evitar si dedicáramos más tiempo a escuchar. No simplemente pasar tiempo en silencio mientras alguien más habla. Más tiempo escuchando y comprometiéndonos. Y respondiendo de una manera que honre a Cristo. Número 3, crezcamos en ser rápidos para perdonar y aferrarnos libremente a las ofensas. Crezcamos en ser rápidos para perdonar y aferrarnos libremente a las ofensas. No puedo creer cuántas personas me han dicho que solo en el último año que han perdonado a alguien por algo, para luego continuar quejándose, desahogándose y mostrando claramente que realmente ni lo han perdonado ni lo hacen. No entienden lo que significa y conlleva el perdón de verdad. Cuando perdonamos a alguien, ya está hecho y solucionado. Así como nuestro pecado ya se solucionó en la cruz cuando lo confesamos al Señor y experimentamos su perdón. Así como lo hicimos al principio del servicio. El verdadero perdón lo limpia. No se detiene en ello y sigue adelante. Por supuesto, hay cuestiones más importantes que involucran tragedia o trauma que pueden ser más difíciles y requieren un poco más de atención y gracia especial. Pero creo que el Señor tiene en mente para nosotros unas cosas más pequeñas, significantes y cotidianas. Así que seamos más rápidos para perdonar, no le demos un punto de apoyo al enemigo y aferrarnos a las ofensas con franqueza. Incluso cuando la persona que nos ofendió no se arrepiente ni pide perdón. Esa es una pieza importante. Podrían tener dolor real y una ofensa real, pero aferrarnos a ellos solo hará daños y nos perjudicará. No nos ayudará. Número 4. Tengamos paciencia con las cosas que nos molestan y nos irritan. Tengamos paciencia con las cosas que nos molestan y nos irritan. Por ejemplo, me resulta desalentador y molesto cuando alguien domina toda una conversación, no hace preguntas, no involucra a los demás, ni les permite a los otros hablar. Solo hablan y hablan y hablan y hablan más y dominan todo el tiempo de una manera que lleva un enfoque inusual y no a otro. Ahora, ¿hay un problema aquí? ¿Que esta persona, con el cual esta persona tenga familiar? ¿Algún orgullo? Probablemente, pero el punto aquí es, con ese punto, no es el pecado de alguien más. Soy yo, como yo estoy reaccionando a ellos. Y la exhortación aquí es no asumir lo mejor, sino extender gracia y crecer en paciencia, llevándose bien con otros. ¿Tiene sentido? Amén. Bueno, algunos de ustedes están conmigo. El último programa. Número 5. Crezcamos en apertura y vulnerabilidad. Primero con Dios y luego con los demás. Crezcamos con apertura y vulnerabilidad con Dios primero y luego los demás. Por favor, familia, les pido. No se contenten con hablar solo del clima, deportes y política. Hay muchos de estos que es todo lo que hacen es más profundo. Lo que llega, especialmente en un año electoral. Esto me afecta y afecta a mi Padre Celestial también. Él nos ha hecho para tanto más que superficialidad de relaciones triviales, sino también podríamos crecer de una manera más vulnerable siempre que sea apropiado. No voy a hablar mucho de esto, pero no quiere decir que saques tu corazón una persona que habla como un tonto. pero significa que debemos intentar crecer de una, en una relación más profunda y concentrar nuestras conversaciones no solo con las cosas que consideremos hablar de manera sencilla, sino realidades más grandes y más eternas. Y quiero tener cuidado de no ser tan extremo, pero lo que voy a decir no está fuera de línea. Creo que si somos cristianos y nos reunimos con otros hermanos y hermanas con regularidad y pensamientos espirituales nunca vienen, hay un problema. Porque Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si verdaderamente estamos en Cristo, Él es de suma importancia y valor para nosotros. Él saldrá a la luz natural en la conversación. Así que seamos abiertos, seamos vulnerables. Vamos a compartir y relacionarnos profundamente con Dios. Y luego hagamos lo mismo con los demás. Amén. Una última cosa. Algunos de nosotros tenemos una tendencia, aquí es entendible. Tenemos una tendencia de decir o pensar, bueno, ya hice eso antes y me fue mal, así que no lo haré. Y pienso que si pensamos de esa manera, o hablamos de esta manera, necesitamos alguna recalibración del Señor. Porque no creo que esto sea Él. Esta es sabiduría humana, no de Dios. Quizás nos ha ido mal y tenemos quizás muchas lecciones que hemos aprendido de esta manera para aplicar con sabiduría bíblica, pero como seres humanos, con emociones que pueden ser confiadas, siempre estamos propensos a dejar que el péndulo se vaya lejos y de manera muy extrema, especialmente cuando reaccionamos. Así que necesitamos tener cuidado y dejarnos calibrar por Dios. Amén. Así que debemos buscar ser más relacionables y más familiares, haciendo crecer en Cristo de estas maneras. Y por otra parte, yo estaría emocionado por ver lo que Dios va a hacer aquí si confiamos en Él y lo seguimos y crecemos como Él desea. Número 2. El segundo objetivo que Dios tiene para nosotros este año es vivir a la luz de la verdad de que nuestros mejores días están por venir. Y nuestro equipo de oración lo está diciendo, está cantando. Vivir a la luz de la verdad de que nuestros mejores días están por venir. El Señor nos dejó esto como punto. Es porque adultos muy jóvenes estamos propensos a recordar de manera nostálgica y de vivir en una mentira, principalmente, que nuestros mejores días están atrás de nosotros. Tenemos una congregación más vieja y si yo, un hombre de 30 años, no es tan propenso a pensar de esta manera, probablemente esto aplica de manera única a este cuerpo. Miramos hacia atrás y vemos tiempos maravillosos. Recordamos memorias felices, recibimos experiencias placenteras que en muchos sentidos ya desaparecieron. Y todo lo que necesita es un olor, una canción, o una vista, o una sombra, o que alguna vez fue algo para enviarnos de regreso. Como cristianos, no está mal recordar con cariño los días pasados. No está mal reflexionar, recordar, regocijarse, incluso entre lágrimas. Pero está mal hacerlo creyendo o viviendo como si creyéramos que nuestros mejores días se desvanecieron en el retrovisor. La Biblia nos enseña que los mejores días y nuestras mayores experiencias están por delante y en la presencia eterna, inmutable y majestuosa de Dios. Con respecto a nuestro futuro, aquí está lo que dice Pablo en 1 Corintios, versículo 1, cuando dice en Isaías 64, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre imaginó lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Intentemos entender eso. Primera de Corintios, versículo 15, habla extensamente de acerca de la gloria y la victoria que aún tenemos hacia adelante. Y en Eclesiastes 7, versículo 10, Salomón escribe, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Porque no es por sabiduría que pedís esto. Si alguien me preguntara, ¿cuál ha sido tu década favorita de tu vida? Probablemente algunos de nosotros diría esta. Podríamos elegir entre los 60, 70, 80, 90, 90, y sin embargo, este es el año en el que estamos más avanzados en el Señor, en el que conocemos más íntimamente y estamos más cerca de verlo cara a cara. En muchos sentidos, los buenos días parecen haber quedado atrás. Están por ahí atrás, en cierta parte. Pero en los aspectos que realmente importan, ni siquiera han llegado a la vida. No importa cuán bueno, cuán dura ha sido tu vida, esta vida no es nada en comparación con lo que está por venir. A medida que envejecemos, nuestra mente y nuestro cuerpo cada vez no funcionan correctamente. Esta no es la manera en la que debía ser. No solo lo sabemos, sino que hemos estado atestigua. Y a medida que experimentamos los dolores, el quebrantamiento, la pérdida que Dios ha designado por nosotros, la tentación puede ser abrumadora de mirar hacia atrás y creer una mentira. Nuestros mejores días ya pasaron. Al igual que el mensaje de Adviento que di, mirar hacia atrás puede ser muy bueno. Pero creo que el deseo de Dios es que mirar hacia atrás es un punto de partida y un trampolín y en última instancia que nos lleva a mirar hacia adelante. Si miramos hacia atrás y nos quedamos allí, es probable que nuestro recuerdo sea como el de los israelitas en el desierto. ¿Quién recuerda esto? Números 11, capítulo 4 y 6. Esto es lo que dice el pueblo. Cuando apenas unos días están, habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, protegidos del faraón y su ejército, milagrosamente, triunfó. Ahora la chusma que estaba entre ellos tenía un fuerte anhelo. Y el pueblo de Israel también volvió a llorar y dijo, oh, si tuviéramos carne para comer. Recordamos del pescado que comíamos en Egipto y no costaba nada, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestras fuerzas se han secado y no hay nada más que este maná para contemplar. Y oh, qué fácil es mirarlo con vergüenza y juicio. Pero Romanos 3:19, si puedes recordar, está ahí, nos dijo que una de las razones de la existencia de Israel es encontrarnos a nosotros mismos. Principalmente que vamos y activamente a hacer lo mismo, las mismas cosas. En un contexto de la afirmación sobre dónde se encuentran estos mejores días, el punto aquí es que nuestra memoria nos falla. Y nuestro recuerdo es categóricamente frágil. Estamos propensos a recordar el placer y olvidar el dolor. Así como los israelitas recordaban los melones y olvidaban la miseria. Días atrás. La verdad es que todos nuestros días son una mezcla del dolor y placer. No hay un solo día de nuestra existencia en que la gracia de Dios no nos haya golpeado como un cálido rayo de sol en un día fresco. Lo hayamos experimentado de manera consciente o no, su gracia y su misericordia es grande hacia nosotros y la gloria de días futuros, mientras tengamos alegría completa, y placeres son mayores que nuestra comprensión. David Gibson, un ministro y autor en Escocia, lo expresa de esta manera, dice: las personas sabias que entienden cómo Dios nos ha hecho anhelarlo a Él en el cielo no miran hacia atrás cuando se sienten nostálgicos. Permiten que el sentimiento apunte hacia adelante y miran al cielo y al hogar. Nuestros mejores días están hacia adelante, familia, y creo que el Señor no solo quiere que sepamos esto, sino que veamos de acuerdo a ello. Cuando vivimos a la luz de esta verdad, esta vida, les parecerá completamente radical. A quienes no lo son, déjenme explicarles esto y seguiremos adelante. El mundo hoy, desgraciadamente, muchos cristianos vive o actúa como si fuera lo mejor posible. Empápate a todos los placeres que pueda, disfrutar todo lo que está a tu disposición y date prisa a consumir todo lo que el mundo tiene que ofrecer sin que se acabe. Préstamo y viaja ahora, porque mientras mayor sea, lo más difícil será. Endeúdate y darte un festín en el mundo y sus placeres. No solo describe la vida de la mayoría, sino que también describe la jubilación para muchos. Esto me entristece y entristece a nuestro Padre Celestial, porque muchos de sus hijos e hijas han sido engañados. Han creído una mentira. Esta vida se trata acerca de ellos y cosas. Pero la Biblia nos enseñó la verdad. Y al hacerlo, genera una libertad increíble. Es decir, que el gozo más verdadero, más grande y duradero se encuentra solo en Cristo. Jesús de Nazaret es la realidad más grande y el tesoro más supremo del universo. Y cuando queremos esto, con todo nuestro corazón, nuestras vidas se ven sorprendentemente diferentes a la de los cristianos ensimismados, materialistas, que van al ritmo de todo, adictos al entretenimiento, amantes de la comodidad. Cristianos deseosos de aprobación que no saben nada de Cristo y su gloria. El Espíritu Santo a través de Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice: el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mucha más ganancia que cualquier cosa obtenida en la tierra. La muerte no es una amenaza, la felicidad es la puerta. Y si entendemos esto, y realmente vivimos en la vida de la verdad, de nuestros mejores días que están por venir, toda nuestra vida será diferente. Esto va a afectar el aspecto de todas las cosas que hacemos, las cosas de las que hablamos, de las que oramos, las cosas en las, la manera en la que oramos, los amigos que hacemos, los lugares a los que vamos, las cosas en las que gastamos nuestro dinero, la forma en que empleamos nuestro tiempo, cómo usar nuestros talentos y mucho más. Radicalmente contractual, será contracultural. Conoceremos la verdadera satisfacción, el gozo, y Dios estará honrado. No deberíamos apresurarnos a exprimir la felicidad terrenal aquí, ni preocuparnos por haber perdido algo porque se acerca la muerte. Más bien, como solía decir mi suegra, no te has perdido nada. Amén. Número 3. Esfuérzate por poder decir en todas las cosas: a mi alma le va bien. Esfuérzate por poder decir en todas las cosas: a mi alma le va bien. En 1873, un hombre recibió un mensaje de su esposa, que había viajado con sus 4 hijas a Europa, solo donde planeaba verles pronto. Y la nota que recibió de su esposa decía: salvado solo. Ella y las niñas habían estado en una terrible colisión en el mar y su barco se había hundido. Las 4 hijas murieron. Y solo fue la última y terrible noticia en tres horribles años para la familia. Habían perdido a su hijo 3 años antes. Año siguiente, un gran incendio los arruinó económicamente. Y ahora. El nombre del hombre era Horatio Spafford. Y mientras cruzaba el mar para encontrarse con su afligida esposa, cruzando el mismo lugar donde se hundió el barco en el que se encontraban sus hijas, escribió estas palabras. Cuando la paz, como un río, acompañe mi camino. Cuando las penas se muevan como las olas del mar, cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir, está bien. Está bien con mi alma. Me parece mucho tiempo que este tipo de confianza y paz y contentamiento en Cristo, especialmente en medio de las pruebas, es casi extraño. Si nuestro restaurante favorito cierra o las protestas interrumpen el flujo de productos, no podemos encontrar programas de televisión que queremos ver en línea, ciertos de cosas más, nos desquiciamos. En general, o incluso entre cristianos, el contentamiento, mucho menos el gozo, no sé yo, tiene sus raíces en las circunstancias, no en Jesús. Si conoces el resto de la canción y lo conoces por Horacio, un hombre que lo había perdido casi todo, la paz que tanto anhelaba en este momento se encontró en última instancia en Cristo, soberano y su cruz. Miró hacia la resurrección y supo que volvería a ver a sus hijas. Sabía que Dios tenía sus propósitos. No sabía que innumerables santos serían consolados y acercados a Cristo por el canto que es su sufrimiento. Pero se conoció a Dios, conoció su bondad, la adoró, confió en Él. Creo que en muchos sentidos se podría decir que Horacio estaba preparado para esto. Por supuesto, en última instancia, nadie está preparado para este tipo de dolores y devastación. No es lo que significaba, pero si tuviéramos, si entendiéramos esto y la conexión al trono de la gracia fue fuerte. Si vamos a extraer una lección, aquí podríamos decir que el tiempo para llegar a Dios y solidificar la fe y crear fe doctrinal y promesa en sus palabras, el tiempo para hacer esto no es después de un inmenso sufrimiento, sino antes. Muchos de nosotros estamos experimentando el grado de sufrimiento en familia, tribulación ahora mismo. Es posible que algunos de ustedes acaben de terminar alguna temporada y estén experimentando un respiro. Probablemente otros estén a punto de entrar a un nuevo periodo de dificultades. Se ha dicho que estás en un juicio, saliendo de juicio, o entrar a uno nuevo. Yo creo que el Señor, el ser Señor, es que independientemente de dónde nos encontremos en la vida y nuestro caminar con ahora, su deseo es continuar cultivando una mentalidad celestial y un estado de ánimo espiritual que tenga esperanza en Dios, confíe en sus propios propósitos y esfuerzos soberanos y en todas las cosas puede decir, está bien con mi alma. Amén. Sin duda, cada uno de nosotros será puesto a prueba en ese sentido. Quizás algo tan simple como cortes de energía por internet falta de suplir cadenas de suministro con cierres de carretera. O puede ser más grave como la pérdida de un amigo o familiar, un diagnóstico desgarrador o una noticia trágica. Lo que el Señor tiene reservado para nosotros, Él es bueno, es signo de confianza. Y no solo tiene control, sino que maneja todo para nuestro bien eterno y para su gloria. Y por lo tanto, ¿no? Tan ambiguo como soy, podemos realmente llegar y decir acerca de todas las cosas, está bien con mi alma. Amén. una pieza más para esto y iremos al último piso. Creo que una clave para esto, no la clave, pero una clave para esto, para hacerlo bien, la palabra bien en la pantalla, es aumentar, vernos a nosotros o de manera vernos como esclavos, no de nosotros sino comprados. Creo que el mundo en el que vivimos lo hace muy difícil, porque vivimos en un tiempo y en una época en la que todo acerca de uno mismo, todo se trata de mí, y número uno. Yo soy número uno y virtualmente todo lo que ves o consumes o con lo que interactúas promueve y refuerza eso. Para vernos como sirvientes de Cristo o esclavos es una locura en muchos círculos de hoy en día. Podría ser considerado incluso ofensivo, dañino o extremista por algunos, en algunos lugares. Y aún así está lo que dice la palabra. Y si esto es cierto, dice que esta vida no se trata de mí, ni las cosas que yo quiero, ni mi independencia, ni mi libertad, o mi retiro, o las cosas que tengan que ver conmigo. Esta vida se trata de otra. Y a través de Él, por Él y con Él son todas las cosas para su gloria por siempre. Amén. Esta vida se trata de Cristo. Y creo que al grado en que entendamos esto y vengamos a términos, bueno, veríamos el punto número 3. Aquí pasará. Y creo que en el grado en el que nuestra naturaleza egoísta se resiste a esto, el punto número 3 será muy difícil, si no imposible, y se sentirá absolutamente extraño. Por eso, familia, les invito a entrar a un viaje aquí y perseguir un proceso para reforzarlos y decir en todas las cosas y decir a mi alma le va bien, para nuestro propio bienestar en Cristo y la gloria del Padre. Amén. Por último, objetivo del enfoque final de lo que Dios tiene para nosotros es esforzarse por ver y experimentar más de Jesús a lo largo del día. Esforzarnos para ver y experimentar más de Jesús durante el día. ¿Te recuerdas este año? Me dijo que pusiéramos los ojos en Jesús todos los días con énfasis en la lectura bíblica y meternos en el Evangelio. Este año Dios nos está exhortando a poner ojos en Él y no decir eso, sino experimentar. Así que no es solo académico, sino experiencial durante todo el día. Así que esto es lo que quiero decir. El Señor está haciendo mucho más con nosotros todos los días. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen docenas de ministerios activos en nuestras vidas. Se preocupan por nosotros, están con nosotros, están involucrados en vidas. Se comunican con nosotros, nos guían, nos convencen, nos colman de gracia y misericordia. Literalmente, están haciendo una vida con nosotros, proveyéndonos, deleitándonos, bendiciéndonos y mucho más. Y mi preocupación es que pocos de nosotros no tenemos conciencia de esto. Y quizás en el mejor de los casos, sepamos que es cierto. Podemos enumerar las cosas que está haciendo Dios en estas vidas todo el tiempo, pero rara vez lo vemos, nos involucramos con ella, respondemos a ella y más allá. Simplemente vamos acerca de asuntos del día cotidiano. Entonces, una de las cosas que creo que el Señor desea de nosotros a medida que crezcamos en Él es poner nuestros ojos en Él, hacer esto no solo en texto, sí, empieza allí, pero no solo en el texto, sino en toda la vida. este es un subpunto aquí, poner ojos en Él, sino en toda la vida. Queremos ver su protección en el accidente automovilístico en el que debía haber estado, pero fui involucrado por una pequeña colisión. Queremos ver su gracia cuando iba por exceso de velocidad, pero yo había recibido la multa porque el oficial estaba ocupado mirando su teléfono en vez de lugar a mí. Y queremos ver su disciplina cuando de todos los autos que podrían haber sido destruidos fui yo. Que pudieron haber sido atrapados fue el mío. Queremos ver su provisión a medida que podamos comer y pagar nuestras cuentas. Ver su paciencia cuando vuelvo a fallar, igual que lo hice ayer. Queremos conocer su gozo cuando nos arrepentimos, su deleite en nuestra alabanza, su placer en nuestro placer, con 100 pequeños obsequios que Él nos da cada día. Entre ellos, una taza de café caliente. Y la lista sigue y sigue y sigue. Y la lista de estas bendiciones sigue y sigue. No solo queremos verlo, familia. No queremos académicamente quedarnos y verlo de manera académica. Queremos conocerlo y experimentarlo. Y cuando digo experimentarlo más de Jesús a través del día, me refiero a muchas cosas. Es una palabra grande. Por ejemplo, si experimentara a mi esposa en el día, no quiere decir simplemente que sé que existe y quizás la vi caminar en la cocina una vez. No es a lo que me refiero. Experimentarla implicaría verla, conocerla, comunicarme con ella, iniciar cosas con ella, responderle, sentarse junto a ella, ser vulnerable con ella, probablemente mucho más que podríamos añadir a esta lista. Y eso es lo que tengo en mente con este punto final. Y es lo que el Señor desea que nosotros seamos con Él en el día. Si Jesús es nuestro mayor tesoro, y en Él es donde se encuentra un verdadero gozo y satisfacción, entonces hacer este cuarto punto, donde vemos la actividad y la obra de Jesús a través del día y nos relacionamos con Él. Hacer esto servirá nuestro mayor placer. Será nuestro mayor placer. Así que vamos a poner los ojos en Jesús. No solo en su palabra, sino en toda la vida. Y tratemos de conscientemente experimentarlo verdaderamente y relacionarnos con Él. A menudo respóndele a Él, deleítate a Él, expresa su gozo con Él, comunícate con Él, crece en Él, relaciónate con Él, comparte con Él, déjate animarte por Él. Trata de hacer esto una parte normal de la vida, que esto sea así y mucho más, y que sea una parte normal y regular del día. No solo una parte normal y regular de cuando estés desocupado en la mañana. Muchos que estamos en la palabra lo hacemos normalmente en la mañana, pero me refiero más allá de esa hora y ese momento del día, sino mucho más allá. Queremos conectarnos con Él de esa manera porque Jesús siempre está con nosotros. Él es mucho más, está más activo en nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Y mientras más lo hacemos, lo mejor que estaremos, nuestra vida va a crecer y nuestro gozo crecerá como nunca antes. Sé que es bastante, los tiene mucho para nosotros, pero esto es lo que tiene para nosotros en este momento. Su deseo para nosotros este año como iglesia es crecer en estas cuatro áreas, volvernos más relacionales y más familiares al crecer en Él, vivir a la luz de la verdad de que nuestros mejores días están por venir, alabado sea Dios, esforzarnos por decir en todas las cosas que a mi alma le va bien, y esforzarme por verlo y experimentarlo más a lo largo del día. Y desde esa perspectiva, para cerrar, ya estamos haciendo mucho de esto. Bien, en muchos sentidos, esto es una exhortación del Señor a sobresalir aún más para nuestro bien y su gloria. Y para su gloria, honra y gloria. Amén.